Perfecto.
Entonces, si Dios lo permite, estos son los puntos que vamos a ver esta mañana, de la importancia de evangelizar y cómo hacerlo. Y entonces aquí tenemos varios puntos, ¿no? Evangelizar es una batalla espiritual. Hay que recordar también que el Evangelio es el poder de Dios. Hay que recordar que el incrédulo tiene el entendimiento cegado. También hay que recordar que es en el poder de Dios, no en sabiduría humana. Y hay que recordar también que la palabra de Dios es suficiente, y por ello hay que usar la palabra de Dios cuando testificamos. Y entonces haremos una explicación breve del Evangelio, pero vamos a empezar con ese primer punto de que evangelizar es una batalla espiritual. Y vamos a Efesios 6, del 10 al 13, y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y en el día malo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, lo que hay que recordar cuando evangelizamos, cuando testificamos y hablamos de estas buenas nuevas en Jesucristo, es que realmente es una batalla espiritual. Estamos luchando contra un número de huestes espirituales, nos menciona aquí Efesios 6, y por ello vemos la importancia de fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no podemos solos, no podemos hacerlo solos, no podemos vencer contra las asechanzas del diablo, contra estos ataques. Ese término asechanzas se refiere a estratagemas, a ataques engañosos, a trucos. ¿Y quién es el que está acechando? Ahí nos dice, asechanzas del diablo. Y hay que recordarlo cuando testificamos, cuando compartimos nuestra fe, cuando hablamos a otros sobre la salvación, cuando hablamos a otros sobre la palabra de Dios, tenemos que recordar que esto es una batalla espiritual. Ellos no van a querer escuchar. Realmente estás en medio de la guerra. Y por ello hay que fortalecernos en el Señor. Ahí mismo lo dice en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tu fuerza, sino es en el poder de Dios. Y ahí es cuando vas a obtener la victoria, porque Él es el que tiene la autoridad. Él es el que ya ha obtenido la victoria. Pero ahí nos menciona que esta lucha no es contra algo que puedas tocar, no es contra sangre y carne, sino menciona ahí diferentes rangos, aunque no entendemos todos esos rangos de autoridades espirituales con las cuales estamos luchando, pero estamos luchando contra aquellos que están bajo el poder de Satanás, el control de Satanás, la autoridad de Satanás, y por ello tenemos que fortalecernos en el Señor. Y en versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces ahí mismo nos menciona, ahí en versículo 13 de Efesios 6, es que realmente podemos resistir, podemos batallar de una manera eficaz, porque Dios es el que nos da la victoria. Y si nos fortalecemos en el Señor, podemos vencer. Y en esta batalla espiritual es necesario fortalecernos en el Señor. Otro pasaje que menciona la misma idea es en 2 Corintios. 2 Corintios 10, del 3 al 5, donde dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos físicamente en este cuerpo natural de esta tierra, no militamos según la carne. Ese término militamos es la idea de luchar como un soldado. Como un soldado sale a luchar, pues De esa misma manera, los creyentes luchamos, pero no según la carne. Porque recordad, Efesios 6 ya nos ha mencionado que es una batalla espiritual. Entonces, militamos, luchamos como un soldado, no según la carne, sino de una manera espiritual. Dice, porque las armas de nuestra milicia, esto es 2 Corintios 10, 4, las armas de nuestra milicia, ese término milicia es la idea de una pelea, se refiere a esta batalla espiritual, es una resistencia contra el mal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ese término, esas dos palabras, llevar cautivo, que vemos ahí en versículo 5, es la idea de llevar como prisionero, de tomar el control. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que Dios nos arma, nos da las armas para poder luchar en esta batalla espiritual, y estas armas pueden destruir fortalezas, pueden derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, las armas espirituales que Dios provee son más que suficientes para vencer todo. Todo razonamiento, toda filosofía, toda idea, toda teoría, etc. Entonces, cuando pensamos en estas personas que quizás tienen doctorados en filosofía o que son científicos que defienden la evolución y pensamos, wow, es que ellos tienen mucho conocimiento. Pero tenemos que recordar que sus armas solamente es, sus armas y todas sus... todos sus argumentos pues caen muy cortos. Dios es el que nos da las armas para poder vencer la batalla, y por ello tenemos que depender de Dios y del poder de su fuerza y luchar con estas armas que Dios ha provisto para poder vencer, porque las armas espirituales que Dios provee son más que suficientes para vencer todo lo que se opone a Dios. Sean personas muy estudiosas aquí en el mundo, sean muchas filosofías, sean muy elocuentes, sepan mucho, sean muy inteligentes, no hay que temer, porque la sabiduría de Dios es mucho más alta, más eficaz. Incluso lo que nos menciona en Romanos 1:16 es que el Evangelio es el poder de Dios. Por ello, no debemos avergonzarnos del Evangelio, dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, no hay que avergonzarse, porque estas armas que Dios ha provisto, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Dios es el que obra el cambio en la persona. Dios es el que transforma vidas. Tenemos que recordar que no somos nosotros, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, no es en lo que nosotros por nuestros recursos tengamos disponibles, sino que es el poder de Dios. Y por ello, cuando testificamos, tenemos que recordar que estamos en una batalla espiritual, tenemos que recordar que es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también hay que recordar que el incrédulo, o sea, aquel que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pues tiene el entendimiento cegado. Está en la oscuridad, y por ello les tenemos que dar el Evangelio que les da la luz. Y entonces aquí en Hechos 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí en Hechos 26 vemos que Pablo está presentando una defensa y dando a entender cuál es el mandato que Dios le ha dado, Y Dios le ha mandado para abrir los ojos. Eso implica que los ojos de las personas estaban cegadas, estaban cerradas, y por ello no podían ver. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, eso implica que estaban en tinieblas, estaban en oscuridad y no estaban en la luz. Entonces, por ello necesitan el Evangelio. Pero en el poder de Dios, de realmente comunicar el Evangelio para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Por ello aquí en Hechos 26 menciona ese término potestad, que es la idea de autoridad, o estar bajo el control o poder de alguien. Entonces, en este momento, al nacer, el hombre está bajo el poder o la autoridad de Satanás. Es hijo de Satanás, hijo de ira. Está en las tinieblas, está cegado. Pero el Evangelio, el poder de Dios, transforma vidas, y por ello ese cambio que Dios obra en la vida, hay un cambio de autoridad, hay un cambio de reinos. Y por ello el Evangelio les abre los ojos, les saca de las tinieblas a la luz, les saca de estar bajo la autoridad de Satanás y de su control a estar bajo la autoridad y el control de Dios. Y por ello, aquí vemos en Hechos 26, 18, como que el incrédulo, aquel que no es de fe, aquel que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pues está cegado. Otro pasaje que nos menciona la misma idea es 1 Corintios 2, versículo 14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es 1 Corintios 2, versículo 14. Ahora, ese hombre natural se refiere a un hombre de este mundo, alguien que no es espiritual, alguien que está separado de Dios por su pecado. Y por ello, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. No ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, cuando él escucha el Evangelio, le son locura. Ese término locura es la idea de irracional, sin sentido. Y es que no las puede entender. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice. Porque se han de discernir, que es la idea de evaluar, de examinar, espiritualmente. Y entonces lo que vemos aquí en 1 Corintios 2, versículo 14, es que están cegados, no pueden entender, y no pueden entender las cosas espirituales. Otro pasaje es en 2 Corintios 3, del 12 al 18, donde menciona la historia que vemos en Éxodo 34, del 33 al 35, cuando Moisés se pone el velo. Él sube a hablar con Dios al monte, y cuando desciende, su rostro brilla. Y entonces, lo que tiene que hacer es ponerse un velo para que la gente no se asuste. Y lo que Moisés no quiere que hagan es que se enfoquen en el resplandor de su rostro y empiecen a adorar eso. Lo que Moisés quiere es que adoren a aquel que le ha dado el resplandor. Que adoren al Dios verdadero. Que no adoren a Moisés, que no adoren el resplandor, que no adoren aquello que se desvanece, sino que adoren al Dios verdadero. Y entonces aquí en 2 Corintios 3, versículo 12, dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, que es la idea de valentía, de falta de temor, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Ese término abolido es la idea de desvanecerse, ¿no? Ese resplandor de su rostro se desvanece. Y Moisés no quería que los hijos de Israel fijaran su rostro en eso. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ese término embotó se refiere a endurecerse, hacerse terco, no querer escuchar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aún así no quieren escuchar. No quieren escuchar la palabra de Dios. Dice, porque hasta el día de hoy, esto es versículo 14, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando hay ese cambio genuino, ahí menciona, cuando se conviertan, en versículo 16, cuando se conviertan al Señor, ese término conviertan, es la idea de cambiar de mente, es cambiar de camino, es de retornar. Vas hacia un, hacia una dirección, y entonces cambias de lado, cambias de camino. Y es el poder de Dios que obra ese cambio. Y entonces, cuando hay ese cambio, cuando hay esa conversión, ahí es cuando se le quita el velo. Y ahora pueden percibir, ahora pueden entender lo espiritual. Y Dios obra ese cambio espiritual en ellos para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y por ello, ahí en versículo 18 dice: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces es Dios obrando en el creyente para ese cambio. Pero ese pasaje aquí en 2 Corintios 3, del 12 al 18, nos menciona esta ceguera, que tienen como un velo y no pueden entender lo espiritual, no pueden entender la palabra de Dios, no pueden entender el Evangelio. Otro pasaje es en 2 Corintios 4, del 3 al 5, donde dice: pero si nuestro Evangelio está encubierto, o sea, si está escondido, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello están bajo la ira de Dios, están en oscuridad, están cegados, y por ello se pierden. No van a obtener vida eterna, sino castigo eterno. Y por ello se pierden. Y está encubierto el Evangelio, dice. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo... ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ese término incrédulo se refiere a alguien que no tiene fe, que no confía, que no cree. Entonces aquí vemos a Satanás, que ha cegado el entendimiento para que no puedan entender. Y eso es lo que hay que recordar cuando testificamos, cuando hablamos con alguien que es incrédula, cuando hablamos con alguien así sobre nuestra fe, sobre cosas espirituales, y quizás mencionando pasajes de la Biblia, no lo pueden entender, porque están cegados. Satanás les ha cegado el entendimiento. Dice, esto es versículo 4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso es 2 Corintios 4, del 3 al 5. Entonces, por ello, la importancia de testificar en el poder de Dios y predicar a Jesucristo como Señor. No predicarnos a nosotros mismos, no predicar nuestra sabiduría, sino depender de Dios, entendiendo que en esta batalla espiritual nosotros no tenemos la fuerza por nosotros mismos. Por ello tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como hemos visto ahí en Efesios 6. Y tenemos que recordar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, aún para el incrédulo, aún para aquel que tiene el entendimiento cegado. Y por ello tenemos que comunicar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios y depender de Dios, no depender en nuestra propia sabiduría humana. Por ello, no confíes en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y aquí tenemos al apóstol Pablo en 1 Corintios, los primeros capítulos, donde él mismo, aún teniendo un currículum vitae ejemplar, aún teniendo toda la preparación, aún siendo un doctor de la ley, teniendo los mejores maestros, siendo instruido bajo Gamaliel, uno de los grandes maestros de ese tiempo, teniendo tanto conocimiento, tanta inteligencia, tanta sabiduría, tantas posibilidades, ¿cómo testifica él? ¿Cómo evangeliza él? ¿Cómo comunica la palabra de Dios él? No en su propia sabiduría, no en su propia elocuencia, no por palabras bonitas, no para dar cosquillas en los oídos de las personas, no, en el poder de Dios, no en su sabiduría. Por ello, aquí en 1 Corintios 1, del 17 al 25, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es 1 Corintios 1, del 17 al 25. Y vemos como Pablo mismo, cuando él predica el Evangelio, no lo hace con palabras elocuentes, no se enfoca en su sabiduría y en la elocuencia, sino en el poder de Dios. Y cuando testificamos, cuando hablamos a otra persona sobre la palabra de Dios, hay que depender de Dios y de su poder, no en nuestra sabiduría, no en nuestra elocuencia, no en la organización que hayamos hecho de nuestros pensamientos e ideas, sino enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vemos como ahí en versículo 17, Pablo predica el Evangelio no con palabras de sabiduría, o no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ese término vana es la idea de vacía. O sea, la cruz de Cristo habla por sí misma. No hay necesidad de embellecerla, no hay necesidad de añadirle cosas al Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, como nos dice ahí Romanos 1, 16, que vimos antes. Y aún así, muchos, porque tienen entendimiento cegado, como hemos visto anteriormente, pues no lo pueden entender, y por ello, para ellos es locura. Para otros es un tropezadero. No, ese término locura es la idea de necedad, de insensatez. Y por ello lo rechazan, lo abandonan. Pero realmente es el poder de Dios. Y entonces aquí en este pasaje en 1 Corintios 1, del 17 al 25, vemos cómo Pablo enfatiza la sabiduría de Dios, que sobrepasa toda otra sabiduría. Por ello no hay que temer. No hay que temer testificarle a alguien que tiene un doctorado en filosofía. No tienes que temer cuando testificas o hablas con alguien que parece que es muy inteligente, o que sabe mucho sobre la ciencia, que quizás tú no sepas. No tienes que preocuparte de ello. Tú, enséñale lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es la que tiene el poder. Entonces, no confíes en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y entonces, por ello, dice en versículo 19, pues está escrito, es, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es alguien que es experto en la ley y teología. ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador es alguien que es... muy elocuente en los debates y es experto en debatir. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ese término enloquecido es la idea de hacer necio, demostrar la ineficacia. Y entonces aquí enfatiza la sabiduría de Dios. Por eso ahí en versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero ya hay que depender en la palabra de Dios, en el poder de Dios y comunicar su palabra. Otro pasaje en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Aquí Pablo está enseñando la misma idea. La importancia de depender de la palabra de Dios y comunicar la palabra de Dios y no en tu propia sabiduría, no en tus habilidades de comunicación, no en tu elocuencia, sino confiar en la suficiencia de la palabra de Dios. Y aquí en 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese es el propósito de Pablo, que cuando él comunica la palabra de Dios, quieren que las personas pongan fe en Dios, en su palabra, no en las palabras de Pablo, no en las palabras del predicador, no en las palabras de alguien que es muy elocuente o muy sabio o un buen orador, sino en la palabra de Dios. Y por ello, aquí Pablo, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice que él no vino con excelencia de palabras de sabiduría. Él no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, nos dice el versículo 4. Mostrando la importancia de cuando testificamos a no confiar en nuestra propia sabiduría. Porque nosotros no tenemos sabiduría. No podemos hacerlo solos. Y realmente no funciona. Lo puedes organizar como tú quieras, puedes tener el mejor argumento posible, pero sin el poder de Dios, todos esos argumentos que tú hayas preparado, toda tu elocuencia, todas tus palabras, van a caer muy cortos, porque es el poder de Dios que transforma vidas. Es Dios es el que ilumina el entendimiento para poder entender. Es Dios el que provee salvación. Y por ello hay que depender de Dios y hay que reconocer que su palabra es suficiente. Por ello aquí en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, es un pasaje clave para entender la suficiencia de la palabra de Dios, donde nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso identifica que toda la Biblia, toda la palabra de Dios, realmente es eso, es divino, viene de Dios. Y por ello tiene su autoridad, tiene su poder, es su palabra, y por ello hay que confiar en ella. Y nos dice aquí que es útil, o sea, que es eficaz. Dices, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es útil para hacernos perfecto. Nos dice ahí en versículo 17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o la idea de maduro, de bien preparado. Incluso ese, ahí dice enteramente preparado, que realmente es la idea de completamente equipado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es útil para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es suficiente para todas nuestras necesidades, para toda nuestra vida espiritual, para madurarnos espiritualmente. Y obviamente sabemos que no vamos a ser perfectos en esta tierra, sino hasta que pasemos a la eternidad, sea que muramos o que Cristo venga. Pero aquí nos menciona la importancia de confiar en la suficiencia de la palabra de Dios. Y nos dice que es útil para enseñar, que es la idea de instruir, entonces te instruye en la verdad, para redarguir, que es la idea de traer convicción, para mostrar tus errores, para darte cuenta de cuánto caes de acuerdo al estándar de Dios. Tienes el estándar de Dios y entonces la palabra de Dios también te redarguye, te reprocha, trae convicción y te das cuenta cuando miras la palabra de Dios de tus errores y trae esa convicción. Y entonces también nos menciona aquí en 2 Timoteo 3, versículo 16, para corregir, es la idea de corregir esas faltas. O sea, ya te has dado cuenta, la palabra de Dios te ha instruido, te ha enseñado, te ha traído esa convicción, te ha mostrado tus errores, y entonces te corrige, y corrige esas faltas, y para que puedas mejorar en rectitud. Entonces, ese último término menciona instruir en justicia. Instruir es la idea de proveer ese entrenamiento, esa instrucción para mejorar el comportamiento de un niño. Es la idea de para hacer maduro. Entonces te está instruyendo para hacer lo correcto, para hacer lo que debes de hacer. Por eso dice instruir en justicia. Ese término justicia es la idea de lo que es recto delante de Dios. Entonces la palabra de Dios te instruye y te enseña para hacer lo que es recto delante de Dios, para que seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí mismo vemos en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, que la palabra de Dios es suficiente. Y entonces, cuando evangelizamos, tenemos que recordar todos estos puntos. Tenemos que recordar que es una batalla espiritual, estamos en una batalla espiritual, y por ello tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no militar, y no pelear la batalla en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Y las armas que Dios nos ha provisto son suficientes para vencer todo lo que se opone a Dios. Es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y ilumina el entendimiento para aquellos que tienen el entendimiento cegado. Y por ello hay que recordar que el incrédulo tiene el entendimiento cegado, y por ello no debemos de confiar en nuestra sabiduría, sino en el poder de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Y entonces, ahora vamos a pasar un poquito de tiempo en una explicación breve del Evangelio, viendo varios versículos, pero en un buen resumen es, hay que recordar que el hombre es pecador, que el pecado produce muerte espiritual, que el pecado separa al hombre de Dios, no podemos escapar la condenación por medio de nuestras obras, pero la solución es Cristo. Cristo murió por todos mis pecados, obteniendo perdón de pecados. Y por ello debemos de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque Él es el único camino a Dios. Y entonces, ahí, cuando alguien ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él tiene seguridad de salvación eterna. Pero hay varias cosas por las cuales tenemos que recordar. Y en un momento veremos versículos de acuerdo a estos puntos Pero cosas que tenemos que recordar es, necesitamos orar. Necesitamos depender de Dios. Porque no podemos solos. Debemos de usar la Biblia y reconocer que es suficiente. Debemos de conocer bien lo que estamos diciendo. Estar bien preparados para poder comunicar la palabra de Dios. Tenemos que también poder explicar las verdades de la Biblia. Y cuando testificamos, es lo que debemos hacer. Enseñarles lo que la Biblia enseña y hacerlo fácil de entender. Definir palabras y ayudarles a entender lo que nos dice. También es ilustrar las verdades de la Biblia para hacerla visible, especialmente algunos conceptos que son quizás más difíciles de entender. Y por ello ilustrar las verdades de la Biblia. Y al mismo tiempo aplicarla a su necesidad presente y aplicarla incluyéndoles, quizás haciendo preguntas, involucrándoles. Pero aún así, cuando testificamos y damos el Evangelio, tenemos que recordar que no debemos de forzar una profesión, sino dejarlo en las manos de Dios. Dios es el que obra el cambio. Dios es el que salva, no tú. Es la palabra de Dios, no tu palabra. Es la palabra de Dios, no tu elocuencia, no tu sabiduría, no tus argumentos, sino es Dios es el que salva. Y por ello no hay que forzar una profesión. Dejarlo en las manos de Dios. Sí preguntarles si están preparados para tomar una decisión así. Pero si no están dispuestos o si no están preparados en ese momento, pues orar y dejarlo en las manos del Señor. Porque si les fuerzas a orar, a ora la oración que yo te diga, pues entonces al final lo más seguro es que no va a ser una conversión genuina. Y entonces quizás va a llegar al punto, especialmente con un niño, pues va a pensar en ese tiempo cuando yo hice una oración y entonces va a depender en esa oración, pero realmente quizás no fue un cambio genuino. Por ello hay que asegurarse de que lo que es esa decisión que están tomando es genuina. Pero entonces vamos aquí a ver lo primero que tienen que entender es que el hombre es pecador. Aquí en Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí en Salmo 51, versículo 5, menciona que es pecador desde que nace. Ahí mismo dice: me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde la barriga de su madre, es pecador. Otro pasaje es en Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Entonces alguien, una persona nace siendo pecador. Eso es Salmo 58, versículo 3. Y aunque alguien te diga: no, es que yo hago todo lo bueno, yo es que no he hecho nada malo, pues después de decirle: mira, es que la Biblia dice que tú naciste siendo pecador, pero aún así todas tus justicias, todo lo que es recto delante de Dios, no te sirve para la salvación. Ahí en Isaías 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, esa idea de trapo de inmundicia realmente se refiere a los trapos que las mujeres usaban para su periodo menstrual. Entonces sería sería similar a ir a un banco e intentar depositar una caja de trapos sucios y decir: mira, quiero depositar estos trapos sucios en mi cuenta. Es que no funciona así. el banco va a llamar a la policía y decir, mira, o te vas o llamamos a la policía para que te saque de aquí. Y por ahí aquí Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros como somos como suciedad y todas nuestras justicias, todo lo recto que podamos hacer, como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, somos pecadores, aunque hagamos lo bueno, nacimos siendo pecadores. Y por ello nos dice Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo, ni a uno, no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí está describiendo toda la humanidad. No hay justo, no hay alguien que haga lo recto delante de Dios. No hay ni aún uno. O sea, todos somos pecadores. En 1 Juan 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿tú has pecado? Es que has roto la ley de Dios. Por eso dice, el pecado es infracción de la ley. Entonces, no puedes decir, bueno, ¿qué más da que sea pecador? ¿Qué más da? Pues, en Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ser pecador, nacer siendo pecadores, es un problema. Porque naces muerto espiritualmente. Aquí en Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. De la misma manera que alguien trabaja y le dan un salario y le dan una paga, pues por trabajar, por todo lo que, por ese trabajo que ha hecho, le dan esa paga, le dan ese salario. Pues la misma idea aquí en Romanos 6, 23. La paga del pecado, o sea, si has pecado, lo que obtienes, lo que es tu paga, es muerte. Entonces, el pecado produce muerte espiritual, pero también el pecado separa al hombre de Dios. En Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese término iniquidades se refiere a una actividad torcida, una ofensa, una maldad. Entonces, naces siendo pecador, mereces la muerte. Y entonces tu pecado te separa de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ese término destituidos es la idea de no alcanzar o de fallar, no alcanzan, o sea, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por nuestro pecado hay una separación entre nosotros y Dios, lo cual es un problema. O sea, estamos muertos espiritualmente, como nos ha mencionado ahí Romanos 6:23. Estamos separados de Dios. Y es que no podemos por nosotros mismos. Somos pecadores. Y tenemos que reconocer que no podemos escapar de la condenación por medio de nuestras obras. Aquí en Gálatas 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ese término justificado es declarado inocente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahí mismo en Gálatas 2, 16 nos dice que todas tus buenas obras no te sirven como mérito para la salvación. No puedes obtener la salvación por medio de tus obras, sino es solamente por la fe de Jesucristo. Al poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, no es por tus obras. Otro pasaje es en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es bastante claro. No puedes por tus obras, sino es por fe. Es un regalo de Dios que tienes que aceptar por fe. Entonces, nacemos siendo pecadores. El pecado produce muerte espiritual, entonces nacemos muertos espiritualmente. El pecado nos separa de Dios y no podemos escapar de la condenación por medio de nuestras obras, por medio de nuestros méritos. Entonces, realmente estamos en un gran problema. Pero lo maravilloso es el gran amor de Dios para con nosotros. De que mandó a su Hijo a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Y por ello, Juan 3, del 14 al 18, es bastante clave. Cuando aquí menciona la historia de Moisés en el desierto, cuando él levanta una serpiente, porque el pasaje está en Números 21, del 7 al 9, y entonces el pueblo de Israel habla contra Dios, ¿y qué es lo que hace Dios? Pues manda serpientes. Y estas víboras pican a las personas, y entonces se están muriendo. Y entonces van a Moisés y le piden ayuda. Eso es Números 21, del 7 al 9. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira, hazte una serpiente y levántala sobre una asta. Y todo aquel que tiene fe en la palabra de Dios y mira a esa serpiente, porque Dios dice, todo aquel que mira a esa serpiente, pues va a recibir sanidad y va a vivir. Y todo aquel que cree la palabra de Dios, no la serpiente, porque la serpiente, ese asta, esa imagen de esa serpiente no tiene poder, sino que es el poder de Dios que provee esa sanidad. Entonces, todo aquel que confía en la palabra de Dios y mira a esa serpiente, vive. Entonces, está usando esta ilustración aquí en Juan 3, para que todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, pues tiene vida eterna. Pero aquí en Juan 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese término Hijo del Hombre viene de Daniel. Daniel 7, del 13 al 14, identificando al Mesías. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese término unigénito se refiere a único en su clase. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Ha visto nuestra condición, muertos en nuestro pecado, viendo esa separación de que nacemos siendo enemigos de Dios, y Dios ha provisto la solución. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y Él, en su sacrificio, Él obtiene el perdón de pecados, porque Dios acepta esa sustitución. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, vemos esa sustitución, dejadnos ejemplo para que sigáis sus pisadas, y el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí en versículo 24 menciona esa sustitución. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta sustitución que Dios acepta. Cristo muere en nuestro lugar. Él toma nuestros pecados sobre sí mismo y Él nos entrega su justicia a aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Y Dios acepta ese pago de la sangre de Jesucristo. Dios acepta esa sustitución y por ello, porque Cristo muere en nuestro lugar, nosotros podemos vivir. Lo cual, este pasaje realmente se basa en Isaías 53. Porque en Isaías 53, versículo 5 al 6, dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Isaías 53, del 5 al 6. Y entonces, también saltando al versículo 12, dice: Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Viendo esa sustitución. Cristo muere en nuestro lugar y por ello, al tener esa unión con Cristo, nosotros vivimos, porque Él murió y resucitó por nosotros. En 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Otra vez viendo esa sustitución. Dios le hizo a Él pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios acepta ese sacrificio de Cristo, y por Él obtenemos perdón de pecados. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados? Es porque Cristo tomó nuestros pecados en su cuerpo y murió y resucitó. Murió por nosotros. Entonces, lo que debemos hacer, al ver nuestra condición pecaminosa, ver que Cristo murió por todos mis pecados, obteniendo perdón de pecados, y por ello debemos de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque Él es el único camino al cielo. En Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es Juan 14, 6. Jesús es el único camino a Dios. Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Hechos 4, versículo 12. O sea, en ningún otro hay salvación, solamente por medio de Jesús. Él es el único sacrificio que Dios acepta por nuestros pecados. Es el único que satisface la ira de Dios. Pero tenemos que creer. En Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, o sea, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. Ahora, en Romanos 1, 18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, por ello, aquí Juan 3, 36 menciona esta ira de Dios que está sobre el inconverso, sobre aquel que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque aún está en su pecado y va a morir en su pecado, al menos que se arrepienta. Por ello es tan necesario, como nos dice aquí en Romanos 10, del 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es Romanos 10, del 9 al 13, viendo la importancia de aceptar a Cristo de corazón y confesarle como Señor y Salvador. Que sea genuino. Ese término confesar es la idea de decir lo mismo. O sea, reconocer los pecados, admitir que estás mal, admitir tu pecado. Estar de acuerdo con la evaluación de Dios, que eres pecador y que necesitas un Salvador. Porque no puedes hacerlo por tus propias obras. Y necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y confiar en Él. Por ello la Escritura nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, aquel que es creyente genuino, tiene seguridad eterna. Tiene seguridad de salvación eterna. En Juan 10, del 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es Juan 10, del 27 al 29, donde nos muestra que cuando pasas de las tinieblas a la luz, de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios, Dios te guarda, Dios te protege y nadie te puede arrebatar de su mano. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, nos menciona una herencia que no perece, o sea, que es incorruptible, no perece, no se corroe, que es incontaminada, que no tiene mancha, sino que es pura e intacta, es inmarcesible, que no se marchita, que es la idea de que es eternamente fresco, duradero, una herencia para aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Tienen seguridad eterna. Aquí en 1 Pedro 1, del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ahí mismo nos identifica esa seguridad de salvación que tiene el creyente genuino, porque Cristo ha obtenido perdón de pecados. Su sacrificio es suficiente. Pero cuando testificamos, tenemos que comunicar con la palabra de Dios, recordar que estamos en una batalla espiritual y por ello tenemos que usar el depender de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, predicando el Evangelio de Dios, que es el poder de Dios para salvación, para que a aquellos que son incrédulos y tienen el entendimiento cegado, para que Dios les abra los ojos y les ilumine el entendimiento, para que puedan pasar de las tinieblas a la luz. Pero no es confiando en nuestra propia sabiduría, ni nuestra elocuencia, sino en el poder de Dios y en su palabra, que es suficiente. Entonces, comunicar el Evangelio de que el hombre es pecador, de que el pecado produce muerte espiritual, también separa al hombre de Dios, y que no podemos escapar la condenación por medio de nuestras obras. Pero la solución está en Cristo. Él es el que murió por todos nuestros pecados, obteniendo perdón de pecados. Y por ello debemos aceptar a Jesucristo como nuestro sustituto, como nuestro Salvador personal, porque Él es el único camino a Dios. Y todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna. Y esa vida eterna nadie se la puede quitar porque Dios se le ha dado y tiene una herencia que no perece. Tiene una esperanza viva que no está muerta por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es guardado por el poder de Dios, como nos dice aquí 1 Pedro 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienes esperanza. Y eso debe ser gozo. Pero al mismo tiempo, al ver todas las personas a tu alrededor que no tienen esa esperanza, es tomar las oportunidades que Dios da para darles el Evangelio, para que puedan venir al conocimiento de Él y obtener esa esperanza que únicamente se encuentra en Jesucristo. Vamos a terminar en oración.